Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cuándo tengo que ir a veros? No, no, si aquí no hay secretos.
Hay que ir, y además tienen de todo.
Tengo que ir, porque además de que me van a hacer como la autopsia de mis genes y todas esas cosas que hacen en Cres Genomic, a ti te hicieron lo de las intolerancias.
Totalmente.
Y a ti tenemos que hacer el test genético, porque esa genética que tú tienes tenemos que ser capaces de poder conocerla para poderla transmitir mejor.
Para replicarla, ¿verdad?
Bueno, no sé yo lo que diga mi médico.
Bueno, Juan Carlos.
O sea, doctor de la Morena.
Buenos días.
¿Qué debo hacer?
Obedecer siempre.
No, ya, me pasó la vida obedeciendo a mi señora, a mi médico y tal, también a Cres Genomic.
Claro.
Bueno, entonces ya
Juan
está.
Juan Carlos de Gregorio es el presidente de Cres Genomic, pero hoy vamos a hablar precisamente, y además con el doctor David Abejón, de, te decía yo,
bueno,
y lo llevo
doctor,
diciendo...
Bienvenido, a pesar que
gracias,
viene a pesar del
viene
trancazo.
Con un casco,
sí. O sea, que está... Bueno, pero se sienta en el sitio donde ha estado antes Javier Camarena, el mejor tenor del mundo.
Sí, es verdad que ha cantado...
A ver si se me cambia la voz a medida que vamos hablando.
Como la de Camarena no se va a quedar, claro. Pero en fin.
Bueno, yo decía antes, Federico, y creo que nadie me puede llevar la contraria, que a partir de cierta edad, yo no sé por qué, pero la espalda duele siempre.
Sí,
en
sí,
algún
sí,
momento, sí. En algún punto, ya sea zona cervical o sobre todo en mi caso zona lumbar, ¿no?
Entonces, porque viene... andamos con dos pies, si fuéramos como un cerdito, pues no tendríamos problema.
Pero luego el cerdo, oye, cuando lo van a matar, chilla.
Claro, como todos.
Exacto.
Claro. Bueno, pero voy a presentar.
A ver, presenta.
Es que tenemos aquí con nosotros al doctor Asenjo, que primero hizo la licenciatura,
Abejón, David.
Que hizo la licenciatura en la Universidad de Alcalá de Henares.
La Complutense auténtica.
Complutense auténtica.
La Imperial Compluto.
Exacto.
Sí, señor. Mucha gente lo sabe.
Sí. Exacto. Y yo, claro, cuando leí en su currículum, bueno, tiene un currículum que si nos pasaríamos el programa y no hablaría el de la medicina regenerativa.
Ahora, pocas cosas le gustan más a Enrique que dar el currículum médicos con título. Porque como hay tantos garramantas por ahí, que no ha hecho ni el bachiller, que a duras penas le han dado el COU, a lo mejor se lo han regalado, pues claro, cuando la gente de verdad que se ha esforzado, la medicina es, bueno, no, seguramente no, sin duda, es lo más difícil de estudiar, lo que más años exige. Y luego,
la continuidad.
Y luego toda la vida estudiando.
Exacto, la continuidad.
Porque eso es lo más difícil, Enrique pues dice muchas veces, y es verdad, se están descubriendo más cosas cada dos o tres años que antes cada 100. Pero el problema es que no lo puedes seguir.
No.
Entonces la especialización es dramática, porque es que tienes que estar continuamente encima.
Exacto. Bueno, luego hizo su residencia en Puerta de Hierro, un hospital de mucha categoría. Es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, luego ha estado muchos años en Estados Unidos y, en fin, yo creo que el pionero de la medicina regenerativa, pues yo creo que el doctor Abejón es mejor casi que sea él el que hable, que si no, ya te vuelvo a decir,
su
currículum.
Además, doctor importante en España.
Exacto.
Y en Estados Unidos, pues es Enrique.
No,
o sea,
no, que va a ser
mucho más importante. Esa tercera generación ya. Bueno, pero... Don David, ¿qué ha cambiado en la ciencia para que pueda existir una empresa como Cres Genomic? Es decir, ¿cuáles son los puntos clave, que los descubrimientos, etcétera, para que no solo lo que se sabe en la ciencia, Severo Ochoa, el ADN, el ARN, todo eso, pero eso es la ciencia? Pero ¿en qué momento se puede empezar a aplicar para la vida cotidiana de la gente, que es lo más difícil de todo?
Vamos a ver, lo que más valor tiene Cres Genomic ahora mismo es sobre todo crear tecnología española, ¿no? Bueno, como sabéis, no solo se está aplicando la medicina regenerativa como se puede hacer en otros sitios, sino que ellos lo que están haciendo es crear la tecnología desde abajo, ¿no? Desde investigación básica con el doctor Lapuente. Uh-huh. Y eso es lo que nos está permitiendo ahora poder emplear esta tecnología en los pacientes, ¿no? Pues esto lleva muchos años el doctor, igual que Juan Carlos, desarrollando productos e intentando pues mejorar toda la medicina regenerativa, que yo creo que es el futuro para casi todo, ¿no? Como habéis oído, ahora ya se está usando en la Fundación Jiménez Díaz, en la enfermedad de Crohn, en las fístulas, la medicina regenerativa, que realmente...
Y la enfermedad de Crohn, lo digo porque conozco a alguna persona que además lleva años padeciendo, ha sobrevivido, porque claro, también la medicina y la cirugía han mejorado muchísimo. En otro tiempo había muerto a los 10 primeros minutos, ni sin operación. Pero la verdad es que consiguen, pero con una serie de dificultades en la vida cotidiana y una especie de espada de Damocles continua de que se pueda reproducir. Es decir, que es gente que ahora vivía, digamos, con alfileres. Pero, ¿qué es lo que han avanzado en la enfermedad de Crohn?
Pues lo último que se ha hecho es en las fístulas, sobre todo anales, que eso es, bueno, pues es un horror, como dices tú, en tu día a día, y que bueno, pues que no se puede vivir así, el que puedan cerrar sin la necesidad de entrar en cirugía, ¿no? Con la regeneración y con pinchazos con medicina regenerativa, poder cerrar la fístula y que el paciente no tenga que entrar en cirugía cada dos por tres.
¿Qué es medicina regenerativa? ¿Qué se usa en ese pinchazo? ¿Qué hay dentro de esa aguja? De
pues
ese
no soy el más indicado para... Claro, hay uno que ha sacado la patente.
Él hace más medicina,
pero lo que se usarán serán células de estroma vascular, ¿no?
O sea, células propias, sacado de nosotros...
Lo que pasa es que yo creo que ya se han hecho...
En este caso es un medicamento autorizado ya y pasado por toda la legislación, aprobado ya con que se está utilizando en todo el mundo, y son células madre mesenquimales adulta alogénicas, es decir, no tienen que ser autólogas porque ya están cuidadas para que no generen una respuesta inmune inadecuada. Y lo que hacen esas células madre es regenerar el tejido. Es una investigación que ha hecho el doctor Damián García del Olmo y que ha con resultados espectaculares.
¿Cuánto
y es el primer
tiempo
medicamento?
Lleva una investigación como esta de CRESGENOMIC, que digamos está teledirigida, porque ya va a la búsqueda, hay una investigación básica, la ciencia pura, etcétera. Pero naturalmente ya se sabe que hay una demanda, que hay una posibilidad. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en poder atender a esta persona que tenía un Crohn? Hablemos de la espalda, que es el dolor de nuestro tiempo.
Sí.
Por poder atender ya durante el ensayo clínico, se está atendiendo a gente y se está comprobando la eficacia terapéutica. La ventaja de la medicina regenerativa es que la utilización de células propias o alogénicas implica que no tienes que hacer toda la toxicología de los medicamentos clásicos. Es decir, como no es una molécula, no te puede cambiar nada. Es una célula de tu propio cuerpo. Con lo cual, la toxicología se evita. Y después,
es decir, que no hay rechazo, no hay infección.
Claro, es tuyo.
Lo más que puede ocurrir es que no te haga nada.
Que sea un placebo, pero eso hace daño.
En cualquier caso, los medicamentos de terapia celular que se están investigando son altamente eficaces, y un ensayo clínico, concretamente este, pues creo que estuvo alrededor de 7 años desde que se inició las primeras ratas hasta que se implantó el producto y se obtuvo la autorización.
Menos
de la agencia
mal que
de medicamento.
El Pacman no ha tenido representación parlamentaria, si no prohibirían ya la experimentación. Hermana rata, hermano hámster.
Han intentado.
No, y lo intentarán. No, si la humanidad no...
Han intentado porque a mí ya me costó mucho últimamente hacer...
Ahora usan los peces transparentes todas las investigaciones. Tienen grandes peceras en los laboratorios y en esos peces pueden ver lo que ocurre por dentro.
Siempre tendremos que acabar investigando en mamíferos superiores porque es la única manera de saber la realidad de la fisiología, doctor de la Morena, que sabe usted más que nadie de esto.
Es que eso es...
Bueno, ¿por qué duele la espalda y por qué duele en diferentes sitios y dependiendo de qué?
Y sobre todo teniendo en cuenta que la espalda, a pesar de que hay un informe en el Ministerio de Sanidad, es la primera patología que hay de bajas en las empresas, la espalda.
La espalda.
Y esto, la espalda. Sí.
Y además bajas fundadas, no
efectivamente.
El primer problema que tenemos con el dolor es que no podemos medir. Entonces todas son fundadas porque si no nos volvemos locos los que nos dedicamos a esto. Luego, el mayor problema que tienes, por ejemplo, lo que comentabas tú, es que vamos de pie, como ha dicho el doctor de la Morena. Cuando vamos de pie, pues date cuenta que toda la biomecánica de la columna te mantiene en estabilidad y eso pues te va a provocar desgaste lo que solemos tener casi todos los que estamos, o sentados o de pie, que es como se trabaja, o sea, si tienes la suerte de trabajar, es que vas a aumentar mucho la presión en el disco, ¿no? El disco es la almohadilla que hay entre los dos huesecitos. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, a partir de los 35 años más o menos, lo que vamos a tener es una degeneración de todo el cuerpo, poco a poco. Entonces, los discos son una parte de unirse dos huesecitos y la otra son unas articulaciones. Entonces, por eso vamos a sufrir siempre. Y luego el cuello, porque nos falta hacer ejercicio también, ¿no? Hay que desarrollar un poco la musculatura para sujetarnos. Como les digo yo a los pacientes, todos deberíamos tener el cuello de Fernando Alonso, que es imposible, ¿vale?
Sí, sí.
Si vosotros lo veis,
y si
aunque
no
estemos...
Javier Camarena, que para cantar también necesita esos cuellos de toro.
Pues si hacemos una foto, que ya que estamos en la radio, que es más bonita que la televisión, pero no nos ven, pues si ves que él va mirando como siempre hacia arriba, como apoyado en la musculatura, ¿no? Que es lo que a él le protege el dolor cervical.
O sea que cuando alguien va muy así es que le duele.
No, cuando tienes si mucho, mucho trapecio, como tú bajas muy apoyado, te sujetas tu cuello. Si tienes el cuello largo y bonito, lo malo es que tú vas así todo el rato y vas todo el rato trabajando. Entonces te vas a...
Todo por ponernos en pie en la sabana para ver y a ver
con lo bien que se podía estar sentado.
Pues sí, a cuatro pies, a cuatro patas y tal, claro. Como nos quieren los políticos, pues, que estemos a cuatro patas.
Se insiste mucho en la zona abdominal, ¿no? En tener
claro,
la
lo que te hace toda la zona abdominal es que te va a sujetar, ¿no? Es como una faja. Por ejemplo, las fajas está muy mal usarlas.
¿Sí?
Claro, porque la faja hace de tu músculo. Entonces luego tú tienes atrofia. El objetivo
si no
que dices
músculo,
tú, hay que hacerlo, lo tenemos por debajo,
vale.
Lo tenemos escondido, en algún sitio está.
Porque es que hay quien piensa que esto, por ejemplo, después de intervenciones, que hay fajas que sí que ayudan.
Claro,
eso.
Lo que pasa es que la faja te quita el dolor, porque como te sujeta,
claro.
El problema es que, bueno, tú vas sujeto, pero cuando te la quitas tienes una atrofia muscular. Lo que, no me acuerdo de tu nombre,
Isabel.
Perdóname. Lo que decía Isabel es lo que tienes que hacer, hacerte una faja propia. Para sujetarte, ¿no?
¿Y cómo los tratas?
Cuando usted le llega a alguien que tiene ya eso avanzado, porque normalmente cuando va uno al médico es que le duele algo mucho.
Yo os estoy llamando de tú, ¿puedo?
Sí, hombre.
Y además la espalda, asumimos ese dolor durante años. No sé si es algo general.
Vamos a ver, una cosa muy importante de estar aquí, aparte por la medicina regenerativa como tal, que es lo que hacemos en CRES, es también por dar importancia a la existencia de unidades de dolor, ¿no? Que para no tener que aguantar, como dices tú, Isabel, se puede ir antes. Entonces, el tratamiento. Hay un tratamiento que es el convencional, que es el que hace, bueno, pues cuando vas al médico de atención primaria, por ejemplo, que te suele mandar o bien a fisio o bien fármacos. Luego hay un segundo escalón, que somos, bueno, pues los que tratas haciendo tratamientos intervencionistas, que son bloqueos o alguna técnica intervencionista. Y yo creo que el futuro de los tratamientos en general, igual que, bueno, pues sería impensable lo que hablábamos antes de un Crohn con medicina regenerativa, ¿no?, que es ahora quirúrgico, pues en este tipo de patología, ya que hay una degeneración, el tratamiento más adecuado sería la regeneración de los tejidos, ¿no? ¿Por qué? Primero, por la falta de efectos secundarios, como decía Juan Carlos de Gregorio, ¿no?, pues que ya que es tu propio tejido no vas a tener efectos secundarios, y porque el objetivo último sería regenerar un tejido que se ha degenerado con el tiempo, ¿no? Si tienes una articulación, como está comprobado en grande articulación, que llamamos nosotros, como puede ser una rodilla o una cadera, ¿no?, el estroma vascular, que, bueno, pues ya hay varios sitios donde se hace y se ha visto que los resultados son positivos, pues muchas de las estructuras que tenemos a nivel lumbar, incluso cervical, el tratamiento lo podríamos, bueno, o se podría empezar a desarrollar o pensar con la misma idea, ¿no?, de regenerar los tejidos.
Hay dos cuestiones, David, que a mí me llaman la atención. Nosotros tenemos ahora un tipo de vida sedentaria, urbana, que no debe ser muy mala para la salud cuando vivimos 30 años más que nuestros abuelos y 50 años más que nuestros bisabuelos. Es decir, cuando se habla, no, es que esta es una vida no sana. Hombre, no será muy insana cuando vivimos muchísimos años más. Los romanos tenían de vida media 28 años.
Había mucha guerra.
Roma.
Había mucha guerra con los
romanos.
Bueno,
y esos los que ganaban.
Claro.
No, los cartagineses tenían menos. Pero bueno, pero nosotros tenemos ahora, y siempre lo decimos porque aunque Madrid es su pionera, toda España va de alguna manera detrás de Madrid. Y a la mayor esperanza de vida en mujeres, junto con Tokio, 90 años de media, lo cual significa que se desgaste del hueso, si se desgasta, que algo se desgastará, del disco, que evidentemente se tiene que desgastar. Con 90 años de vida, aunque haya tenido una vida saludable, etcétera, pues evidentemente hay como 20 años en que, digamos, es posible un tratamiento mínimo, por lo menos para que haya calidad de vida. Y luego, en el tipo de trabajo que se hace ahora, mucho ordenador, sobre todo, evidentemente hay una... Bueno, y otra cosa, en los jóvenes no hay más que verlos convertidos en jirafas de su iPhone, que es evidente que eso no puede ser bueno para la columna.
No,
es
eso decir, está demostrado. Eso,
tiene tres, digamos, por así decirlo, campos, digamos, de aplicación. El juvenil, que se está estropeando, porque no hay más que verlos. Pero todavía había un grupo, había cuatro, estaban en el retiro y estaban todos mirando su móvil. Yo creo que se mandaban mensajes uno
sí,
a otro.
Lo hacen.
Pero
sí.
Que es una, pero claro, estaban como jirafas, o sea, como jirafas después de comer. El segundo, digamos, la edad mediana, en torno a los 40, entre 30, 50, 60, que es edad laboral, donde el esfuerzo es grande, la vida es sedentaria, y luego ya la tercera edad, que vamos camino de que sea cuarta. ¿Cómo ven ustedes cada uno de esos tres momentos?
Pues mira, de lo que estabas comentando de los jóvenes, el otro día estuve en una reunión de expertos en la Fundación de Estudios Avanzados en Valencia, un sitio precioso que ahí había estado Severo Ochoa, no sé si sí. habéis visto.
Es de mi maestro, Santiago Grisolía, es el que la fundó.
Ahí estaba él, por cierto, claro. Sí. Estaba con nosotros.
Es eterno.
Sí, tiene 96 sí. años.
96.
Y la cabeza 196 y estará
igual. Y la cabeza sensacional. Sí. Sensacional.
Ya se empieza a estudiar entonces el efecto de...
Y yo tenía que hablar precisamente de la adicción a las tecnologías y lo que está demostrado, porque lo estudian mucho en China y en Oriente Medio, todo el problema este. Y ya se ha visto que hay problemas de lumbalgias, problemas de cervicalgias y de cefaleas, ¿no? Que bueno, que ahí no se sabe muy bien si es por el uso de la radiofrecuencia con los móviles o con las llamadas. Pero bueno, los estudios eran muy curiosos porque comentaba todo esto, ¿no? Y entonces, en esos, lo que hay es que hacer educación sanitaria, ¿no? Por parte de todos, pues empezar a que la comunicación sea como era antes, ¿no? Y que podamos hablar sin estar en casa y mandar un WhatsApp a tu hijo para que baje a comer, ¿no?
Eso es difícil.
Que es, pero bueno, en eso yo creo que las más jóvenes sería la educación sanitaria. Donde deberíamos empezar a tratar con la medicina regenerativa, como se hace en CRES, es en esa edad que has dicho sí. Tú, que es la de un trabajador activo, que lo que necesitas es que llegue a la tercera o cuarta edad de una forma más adecuada. ¿Cómo va a ser? Pues regenerando la degeneración que pueda tener el paciente, ¿no? Si un paciente empieza con un dolor lumbar, como el que pueda tener Isabel, evidentemente se pueden hacer muchas cosas, podemos pinchar, puedes poner corticoides, pero la gran ventaja de la regenerativa para mí son dos. Una, que no hay efecto secundario, como pueda tener un fármaco que tú puedas infiltrar, porque todos lo tienen, por poco que sea. Y dos, que lo que vas a hacer es perpetuar el cartílago o la zona o la célula que quieras regenerar, ¿no? Que es, bueno, pues lo que se
cuando está... lo regeneras es como si fuera nuevo.
Lo que se ha visto en imagen, en los estudios que se están haciendo en imagen, que ahí Juan Carlos nos puede ayudar un poco más, porque nos han hecho, aparte de pacientes con lumbalgia en otros, lo que se ve es una regeneración de tejido. ¿No? Se vuelve a generar el tejido lesionado.
Bueno, esto es un milagro, ¿eh? Si no fuera porque los obispos ya no creen en nada, lo beatificarían. O sea, bueno y la cuestión de la gente mayor. Primero, se acostumbra a que le duela. Que esto es una cosa que muchas veces ha tratado Enrique. Dice, bueno, es que ya tengo 75 años, me duele. Dice, bueno, si es que se le puede quitar el dolor. O sea, ya hay un hecho psicológico, que es que uno como inconscientemente piensa que ya está viviendo mucho con 80 y tantos años y que es normal que le duela todo. Bueno, pues no tiene por qué
ser. Eso es más habitual, hay mucha influencia religiosa. En sí. España, por ejemplo, que de siempre hemos sido religiosos, sí. Y en el sur de Italia o en zonas como en Grecia...
Países católicos.
Sí, ellos el sufrimiento bueno pues se vive como una cosa más normal. Si vas a países más anglosajones, el sufrimiento se vive distinto.
Porque entonces, cotiza prefieren, de otra forma.
Sí, prefieren que se lo quiten, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos tipos de dolor, como no vamos a entrar ahora en todo el debate este, el agudo, que todos hemos tenido un niño, le duele la tripa, le llevas a urgencia sin darle nada, porque nos avisa de algo, y el dolor crónico de un anciano pues no sirve para nada, ¿no? Y habría que quitarlo. Y tampoco se lo merece, porque han vivido más que nosotros, ¿no? Claro. Esperemos llegar y como
pero
nos
hay
han cuidado.
Hay esa cosa psicológica, sí, de, por principio, no ir entre el miedo clásico al médico. Por si pincha y esas cosas, sí, que los hay.
Sí, sí.
Bueno, a mí no consigo que se me vacunen de... Enrique y yo no conseguimos que se vacunen ni de la gripe. Es una patología. Nada. Tienen niños y les da miedo una agujita así. Además, Enrique vacuna maravillosamente. Es un artista. Bueno, es igual. Pero es verdad que mucha gente como que asume que te tiene que doler. Y a lo mejor resulta que tienen por delante 15 o 20 años de vida. O sea, ¿cómo se consigue que la gente admita que no tiene por qué dolerle, que parece sencillo?
Gracias a vosotros,
y no,
por ejemplo, hoy es una ayuda para todos.
Pero
vamos a ver, el problema que tiene lo que es el tratamiento del dolor de base de mis maestros a mí, es que cuando se empieza a tratar el dolor, primero no se podía pensar en que puede regenerar, ¿no? Eso era una cosa, claro, que no viví yo tampoco, que lo empiezo a vivir ahora. Y otra cosa es que era para pacientes oncológicos, para pacientes que estaban muy malito.
Claro.
Y entonces la gente confunde los paliativos, que es un cuidado al final de tu vida, uh-huh, aunque no sea analgésico, es un cuidado. El paliativista pues es un doctor que es maravilloso y te acompaña y te ayuda en todo lo que te pase, no solo en dolor. Frente a un médico de dolor, que yo solo trato el dolor, yo no hago paliativos. Uh-huh. Yo no hago nada más que quitarte el dolor, normal. Nosotros actualmente con el incremento de los fármacos que hay y las mejoras, no tratamos prácticamente paciente oncológico, al menos de un 10%. El resto es dolor no oncológico o, como dicen otros, benigno, que no existe para mí, o no maligno. Entonces lo que hay que hacer es acudir a gente como nosotros.
O sea, insistir en Cres Genomic. Y antes de que hagan el beato Juan Carlos de San Cres o algo así, porque en otro tiempo, cuando la iglesia era la iglesia, vamos, ya estaría.
Cuando era la iglesia.
Pero hombre, tres milagros, me han arreglado la columna, tal y cual, a partir del segundo milagro ya se hincó al proceso de beatificación y canonización.
No me digas eso, que luego hay que aguantarle.
No, perdón.
Estaremos aquí con San Juan Carlos.
El otro día, cuando estuvo Jesús García Bragado, que se iba a retirar. No se retiró, fue a Cres cuando se iba a retirar. Sí. Y todavía va a los Juegos de Tokio,
sí.
Caso único en la historia. 8 Juegos Olímpicos, nadie en la historia
con
de la humanidad
años
ha hecho eso.
Qué maravilla.
Con 50 años y 8 Juegos.
Y 8 Juegos.
Porque en un estado físico y humano excelente.
Es que además estaba, yo creo que también se le veía del resucitado. Es decir, alguien que veía, bueno, que lógicamente después de 7 Juegos Olímpicos y había acabado su carrera, y de pronto ve que es que además está nuevo. Y es verdad, se le ve con unas ganas, se le ve contento. Porque imagino que, claro, eso lo verá usted todos los días. Le quita el dolor a alguien, supongo que le dan billetes de lotería y
como
esas
poco
cosas, ¿no?
Ahora ya menos. Las buenas costumbres se han perdido, pero vamos.
Sí, pero
bueno, pues en Cres Genomic encontramos estos tratamientos gracias al doctor Abejón y a Juan Carlos de Gregorio, como siempre, y a Enrique La Morena, que le vamos a contar.
Claro,
que nos vamos de pausa y que a la vuelta tenemos que hablar con las bodegas Márquez de Murrieta, Federico, que nos van a hablar de la campaña navideña.
Que hizo, además... Bueno, lo contamos después, porque es una historia humana también. Es como todo es navideño.
Sí.
Yo no sé qué pasa, Enrique, pero ya
estamos viviendo
en Navidad.
La vida,
y hablando de Navidad, Divecol Forte para el colesterol, porque ya empezamos con los roscones. Yo ya llevo 2 entre pecho y espalda y me imagino que
he
la procedencia
uno, no me
de
acaba
grasas
de convencer.
Saturadas.
Ella es probadora de,
sí,
de roscones.
Soy especialista.
No se te nota nada, Isabel.
Bueno,
yo te veo
porque
como siempre,
sigo todas
estupenda,
las indicaciones estupenda de mis análisis de Cres Genomic y los tomo con el gluten correcto. Bueno, pues 2 cápsulas de para Farmacia Mundo Natural.
Después de lavarse los dientes. O sea, hay que lavarse los dientes, si no acabas como Pablo Iglesias.
Y a la cama y ello trabaja solo, ¿vale?
Claro. Es la mañana de Federico. Es radio.